la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada, historias e ideas de navegantes musicales.
Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón.
Gracias a mis queridos amigos Marta Vergara y Walter Reina por esa hermosa presentación. Nuevamente suenan aquí en Palabra Nuestra Cantada. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estos días de cuidado, estos días de reencuentro, estos días de buscar otras alternativas, de pensar, o mejor, de repensar, de resentir nuestras vidas, se esté desarrollando de la mejor manera. Como quien recibe amigas, amigos que hace tiempo no vienen a la casa, les doy un abrazo a quienes ya conocen este espacio, Palabra Nuestra Cantada. Qué bueno que nuevamente nos encontramos aquí. Y para quienes están en sintonía, quienes están encontrándose con este programa por primera vez, déjenme decirles rápidamente. Mucho gusto, mi nombre es Charlie Novoa Pinzón, Charlie Novoa, para nombre artístico, ¿no? ¿no? El caso es que soy comunicador social, periodista y músico. Hace varios meses decidí armar este podcast en compañía de mis queridos amigos, de gente muy allegada, para abrir un espacio a la reflexión, al sentimiento en torno a la relación entre la música y la comunicación. Dos de los pilares de mi existencia, ¿no? Como vocaciones. Se me ocurrió tratar de, en ese momento cuando comenzamos este espacio, de entrevistar a artistas, a músicos, a colegas, para que contaran sus historias. Y esta es lo que podríamos llamar la segunda temporada, la segunda oportunidad, el segundo viaje de Palabra Nuestra Cantada. Y me preguntarán los viejos, las viejas amigas y los viejos amigos, claro. ¿Vendrán entrevistas? ¿Este programa será de entrevistas? ¿Por qué no nos quedamos todos hasta el final de esta emisión, de esta primera emisión de la segunda temporada, para averiguarlo? ¿Qué les parece? Por lo pronto vamos a tratar un tema, vamos a tratar algo que es coyuntural en estos días. Y bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Se ha señalado el día 10 de abril de 1970 como la fecha en la que los Beatles, se separaron. El día en que el mundo se enfrentó a la realidad más inaudita del fin de la década, de la prodigiosa década de 1960. Se acabó la banda, se acabó, no, ni siquiera la banda, se acabó el sueño, se acabó todo para mucha gente. Los fans, las fans a las puertas de Apple Corps llorando y lamentándose porque ese día 10 de abril Paul McCartney había indicado que era muy poco probable, por no decir improbable, que los Beatles a partir de la fecha siguieran grabando como el cuarteto fabuloso, como The Fab Four.
Paul's broken at last, broken at last. Paul's broken at last, at last, at last. He's broke today.
Y la cosa fue de un tamaño que, bueno, realmente yo no estaba ahí en ese momento. Ni siquiera estaba vivo. Yo nací 10 años después. Y lo que a los que nos gustan los Beatles nos ha llegado son testimonios, documentos, películas, libros acerca de lo que fue el impacto global de la separación de la que era la banda insignia de una década importantísima en la historia del siglo XX, como fue la década de 1960. La cosa es que para efectos de este espacio, dada la cercanía a la conmemoración, si se puede decir así, de las 5 décadas del final del proyecto Beatle, se me ocurrió, bueno, pensar esta situación porque tiene sus aristas, tiene sus cosas. ¿Por qué nos han abandonado? ¡Carajo!
¡Carajo!
Fue la pregunta que se me ocurrió para hacer una promoción a este espacio.
¿Traicionaron The Beatles a la humanidad? ¿Salieron a deber al mundo con su separación?
Bueno, me puse un poquito pasquín ahí, pero bueno, formas de propagar la idea. Y podemos comenzar con un texto que tengo a mano del señor Manolo Belón, tomado de su libro El ABC del Rock. Tengo una edición de la editorial de Bolsillo, para quienes estén interesados, del año 2007. Un hermoso regalo que me hizo mi amiga Diana Pedraza, guitarrista, mujer de música, un abrazo para ella. De esta edición, digo, me gustaría compartir con ustedes unas palabras que Manolo Belón, un crítico, disc jockey, experto en música aquí en Colombia, quien durante décadas ha trabajado por la difusión de la cultura musical en nuestro país, escribió respecto al final de The Beatles. Dice Manolo:
dejando de lado los pormenores del final de tercera de The Beatles, simplemente hay que terminar señalando que fue otro puntillazo que se le clavaba al ataúd de los años 60. El grupo más emblemático, el que lideró, empujó y transformó la música, ya no haría discos y mucho menos daría conciertos. John Lennon, lo dijo muy claro. ¿Cuál es el escándalo si tan solo es el fin de un grupo de rock and roll? No podía ser tan sencillo. El paso de los años demostró hasta qué punto el comentario de Lennon había sido una simplificación extrema de un hecho en verdad trascendental.
Cuando yo leí este texto de Manolo, no pude dejar de pensar en documentales como Let It Be. Bueno, Let It Be es una película documental que precisamente se ha indicado que Peter Jackson, el director de la ya a estas alturas olvidada trilogía El Señor de los Anillos, va a ser una nueva versión de Let It Be con el patrocinio de Disney. ¡Ay, caray! Y parece que la cosa se va a presentar de una manera más amable, menos amarga, como el producto original lo fue, ¿no? Por otra parte, hay películas tipo Two of Us, en la cual se habla de un encuentro entre John Lennon y Paul McCartney en Nueva York a mediados de la década de 1970. Es una buena película y es recomendable, está en YouTube. También se menciona el detalle en Wingspan, el documental que hizo Mary McCartney, la hija de Paul, para contar la historia de Wings, la banda que Paul organizó con Linda McCartney en la década de 1970. Y en otros documentos pareciera que alrededor de los Beatles se generó una tendencia a reclamar la reunión, a exigir la reunión. Ya no importa lo que ustedes estén haciendo ahora que ya no existen los Beatles. Queremos que vuelvan, necesitamos que vuelvan. No, es que estoy de gira por Estados Unidos, no me importa. ¿Cuándo se reúnen? Dice Paul McCartney, ¿no? Los fans, la prensa, la industria discográfica. Bueno, ¿cuándo? Mire, les pagamos todo lo que ustedes quieran, pero reúnanse. En un tono que yo creo que captura Manolo con todo el respeto que me merece Manolo, un tono de ustedes nos engañaron, ustedes se están tomando esto demasiado a la ligera, ustedes nos traicionaron los ideales que nosotros construimos sobre ustedes. La pregunta ¿es tan cierto eso? ¿Podemos pensar que realmente hubo una traición, que realmente John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney le dieron la espalda a la humanidad con su separación? Bueno, es lo que vamos a entrar a discutir en esta primera emisión de Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? ¿Sabes? Creo que mi vecino tiene problemas.
¿Por qué lo dices?
De pronto, todas las noches, a las 3 de la mañana, se pone como un loco y se pone a pegarle a las paredes.
¡Uy, qué jartera! ¿Y tú qué haces?
¿Yo? Nada. Sigo tocando la batería.
Palabra Nuestra Cantada. El mundo necesita una vacuna. Sé tú la vacuna. El mundo espera un milagro. Sé tú el milagro.
Palabra Nuestra Cantada.
Sé tú. Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Menciona Manolo en su texto la palabra trascendental, y voy a repetir ese fragmento. El paso de los años demostró hasta qué punto el comentario de Lennon, tratando de minimizar el asunto, había sido una simplificación extrema de un hecho en verdad trascendental. La pregunta es, ¿qué hizo que un grupo de rock and roll se volviera tan trascendental? Bueno, si uno ve, partiendo de la misma fuente del texto de Manolo del ABC del rock, uno puede pensar que el rock and roll, la música popular que se construyó desde la década de 1950, procuraba responder a elementos culturales, a acompañar movimientos culturales, a acompañar a generaciones que necesitaban códigos, que necesitaban experiencias, que necesitaban referencias para poder entender su propio ser. Y eso está muy bien, no hay ningún problema con eso, ¿no? La cosa es que, es una cosa que todos hemos vivido, ¿no? A quienes nos gusta la música, nos gustan nuestros artistas, nos gusta la gente que hace música, que canta, que compone, que produce. Y bueno, esa es nuestra vida, eso está muy bien. You know.
Paul forgot to say 13. God, I'm sorry, I'm sorry, God, I'm sorry. I was just watching George and I thought, it must be all right.
La cosa es cómo entender la palabra trascendental, porque sí, puede ser trascendental para mí como oyente, este disco, esta canción, lo hablábamos con el amigo Leonardo Chembi, que si para un pelado de 15 años esta canción de reggaetón es importante porque lo acompañó en un paseo, porque lo acompañó en un encuentro de amigos, porque fue su primer beso, bueno, pues es importante para él y eso nadie lo puede discutir, pueda no compartirlo, pero no lo puede discutir ni puede ponerlo en menos, ¿no? Eso es lo importante. La cosa es, ¿qué hizo que se
hipertrascendentalizara?
¡Qué palabrota! ¿Qué hizo que esto se hipertrascendentalizara, esta experiencia de The Beatles? ¿Por qué seguimos esperando a los nuevos Beatles? Ya que no se volvieron a reunir, pues porque, bueno, para empezar, pasó lo que pasó. John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 y eso hizo que el mundo dijera, esto ya se acabó. Incluso alguien dijo frente al Dakota en esos días de diciembre, ahora sí se acabaron los años 60. Porque pues, si ya no hay un Beatle para completar a los cuatro, pues ya, imposible.
Ringo, keep your bit dead.
Ringo!
¿Trascendental, no trascendental? Yo creo que en buena parte se trata de un fenómeno sin comparación en la historia de la música moderna, digámoslo así. El hecho de que cuatro muchachos que se reúnen para hacer música juntos llegaron a ser tan creativos, tan amplios de mente, de corazón, de alma, tan espontáneos, tan, bueno, también tan humanos, ¿no? Porque pues cometieron también errores durante su carrera juntos, que realmente nos contagiaron, incluso trascendiendo el tiempo. Gente que no nació, que no vivió esa época, y terminamos amándolos, terminamos disfrutando su música, haciendo vida con ellos. Yo soy músico por cuenta de los Beatles. Yo no sería músico si nunca hubiera escuchado la música de ellos, creo yo. Ah, ahí está la pregunta. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ajá, precisamente. Nos hemos metido en una hipertrascendentalización del trabajo de los cuatro de Liverpool hasta el punto de que para la gente en su momento era difícil pensar un mundo sin los Beatles. Y cinco décadas después lo seguimos añorando, nos seguimos embelesando con sus canciones. Yo personalmente estoy en una banda tributo a los Beatles, los Rick Beats, The Rick Beats. Un saludo para Patty, para Jair, para Johan, para Daniel. Y una banda tributo a The Beatles una banda de nostalgia, es una banda de cómo me hubiera gustado estar allá, cómo me hubiera gustado vivir esa época, cómo quisiera volver a vivir esa época, de sentir, de ser joven otra vez y estar allá en esa época, en esa prodigiosa década. Y bueno, el tiempo no vuelve. Bueno, pero el caso es quién cómo se hipertrascendentalizó a The Beatles. Bueno, pues es un ejercicio de medios, desde mi punto de vista. No debe ser la única razón, pero como comunicador yo diría que el hecho de que The Beatles fue uno de los primeros, después de Elvis, ¿no? Y después de tantos otros también, artistas hiper recontraquete promocionados a través de prensa, de discos, de televisión, radio, etcétera, empezó a generar un movimiento de construcción de significados en torno a la figura de John, Paul, George y Ringo. Un proceso del que en realidad ninguno de los cuatro fue ni es responsable. Es decir, claro que a ellos les interesaba salir en la prensa, claro que a ellos les interesaba salir en la radio, claro, difundir su música era conocer su música, ¿qué músico no le interesa eso? Pero la cosa es que más allá, pues se empezó a generar un movimiento de resignificación, de una y otra vez darle sentido a la música, ni siquiera a la música solamente, a los comportamientos, las palabras, las expresiones, las declaraciones de The Beatles que cautivaban a una inmensa mayoría de personas.
And if you saw my love, I'd love her.
El contexto de los años de la década de 1960 también es importante, una década con profundas transformaciones, movimientos civiles, nuevas experiencias personales, espirituales, sexuales, políticas, sociales, económicas, y todo eso iba de la mano con un cambio, con una manera de entender la realidad, en la cual pues la cultura tomó a los Beatles y los puso de estandarte.
You just
dogs. Palabra nuestra cantada.
Insisto, en su gran mayoría yo creo que ninguno de los cuatro es responsable o ha sido o fue responsable de ese movimiento cultural. Y cuando se separaron, pareciera que la gente se enfrentó a ellos y le dijo: ustedes son los responsables, ustedes son los que nos han quedado mal. El que más cargó la culpa fue Paul, al haber sido la persona que salió a decir: es probable que no sigamos grabando juntos, que ya nos acabemos como grupo. Y no fue el primero, ¿no? El primero que se marchó de la banda fue Ringo en 1968, luego a comienzos del 1969 se fue George, a ambos les dijeron: vengan muchachos, por favor. John fue el que hacia finales del 69 dijo: no voy más, quiero el divorcio. Y fue Paul el que, bueno, por razones más bien complejas que no van a cuento acá, dijo al final: yo me voy. Yo entiendo la presión de los medios de información, no solamente al construir toda un grupo de significaciones en torno a lo que fueron los Beatles, en el momento de elevarlos a un pedestal cultural enorme, en sanas palabras, merecido, porque pues los Beatles fueron pioneros. Diana Uribe los llama los camaleones, ¿no? Los mutantes. Mucha gente dice: bueno, ellos hicieron primero esto, esto, esto. Ellos fueron creativos, novedosos. Y eso es importante, claro que sí. Tanto en su música como en la manera de la comunicación. Los integrantes de Almendra, Emilio del Guercio, Rodolfo García, cuando hablaban de la época de Almendra en el rock and roll argentino, ese legendario disco, ellos decían: nosotros entendimos que los Beatles lo que hacían era comunicación, desde el arte de la tapa, pasando por las letras, pasando por el vestuario, por las actitudes. No eran postizos, eso lo agrego yo, no eran postizos, eran naturales, y por eso cautivaron y por eso lograron llegar a la gente. Lo que pasa es que creo que ocurrió un caso muy común en la historia de la humanidad con The Beatles, que ha ocurrido con tantas otras figuras a lo largo de la historia: el mesianismo.
Con el buzón de Palabra Nuestra Cantada. En este momento esperamos que compartas con nosotros tus ideas, sugerencias y comentarios. Puedes escribirnos al correo palabranuestracantada@gmail.com después del tono. Gracias.
palabranuestracantada@gmail.com.
La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Palabra nuestra cantada.
Peiskos. Así se nombra en idioma noruego el sentimiento que tienes cuando te sientas frente a una fogata y disfrutas de su calor. Peiskos. Palabra nuestra cantada.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Una de las cosas más maravillosas que yo le agradezco a los Beatles es el humor, el reírse del mundo, de las circunstancias, en sus canciones, en sus entrevistas, el desparpajo con el que siempre se refirieron a las cosas, porque vivían en un mundo demasiado trascendental, volvemos al cuento, ¿no? Demasiado acartonado, demasiado cuadriculado, y ellos llegaron a reírse de eso. Y enseñaron a la juventud, de alguna forma, más o menos, a reírse también. Bueno, El caso es que parte de esa oleada humorística grande en relación con los Beatles la forjó en la Gran Bretaña Monty Python. Monty Python, el grupo anglo-estadounidense compuesto por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin. Bueno, me gustaría dedicar esta emisión especialmente a Terry Jones y a Neil Innes, maravillosos amigos de Monty Python. Bueno, Neil Innes no fue integrante oficial de Monty Python, pero les colaboró muchísimas veces. Y bueno, tanto Terry como Neil partieron al infinito al comienzo de 2020, ¿no? Y Monty Python tiene su obra maestra, La vida de Brian. Es maravillosa esa película, se la recomiendo a quien quiera verla. Yo mencionaba en la sección anterior del programa el mesianismo como un elemento a considerar dentro de cómo entender la separación de The Beatles. Y bueno, ¿cómo podríamos entender el mesianismo? Monty Python en La vida de Brian tienen muchas referencias, bueno, básicamente es alrededor de eso, del mesianismo, pero baste presentarles un fragmento de La vida de Brian para entender a qué me refiero.
Por favor, escuchad. Tengo una o dos cosas que deciros.
¡Viva! ¡Dilos las dos!
Lo siento, estáis equivocados. No tenéis por qué seguirme. No tenéis por qué seguir a nadie. Tenéis que pensar por vuestra cuenta. Cada uno es un individuo.
¡Sí! ¡Cada uno es un individuo!
Todos sois diferentes.
¡Sí! ¡Todos somos diferentes!
Yo no. Cada uno tiene que resolver sus problemas.
¡Sí! ¡Cada uno que resuelva su problema!
¡Exacto!
¡Dinos más!
¡No! ¡A eso voy! ¡Que nadie os dicte lo que debéis hacer! ¡De lo contrario!
¡Ay, mamá! ¡Ya acabo!
Como acabamos de escuchar, nos encontramos a Brian, quien es confundido con el Mesías por una multitud enorme de gente. Y Brian les está diciendo, no, yo no soy el Mesías, yo no he venido a resolverle sus problemas, que cada uno los resuelva. Sí, dinos más. Sí, síguenos diciendo cosas. Y creo que algo parecido pasó con los Beatles. La gente, el mundo, la intelectualidad, los de avanzada, la gente también sencilla, por qué no decirlo así, la gente que escuchaba el rock and roll, que les gustaba, bueno, encontraron que The Beatles estaba transmitiéndoles ideas, sentimientos, pero más que eso, cosas muy importantes, difíciles de explicar con palabras.
Pero aunque sea, intentarlo.
Sentimientos que los acompañaron y, como decíamos, estaba muy bien. Pero llegó un punto en que si no estaban los Beatles para hablar, si no estaban los Beatles juntos, ojo, para orientar a la humanidad y para ser los estandartes de la evolución humana, de ese gran movimiento que fue el hipismo, que fue la búsqueda de la conciencia, del cambio de estructuras, de la revolución. No, no estaban los Beatles y no estaban juntos. Es que la gracia de que estuvieran juntos, pues el norte estaba perdido. Fue mesianismo. Yo creo que de alguna manera la sociedad occidental vio a los Beatles como mesías, como salvadores, como los héroes, los grandes héroes que vendrían a salvarnos de nuestras miserias, que vendrían a darnos alegría en los momentos más álgidos, que nos darían las soluciones a nuestros problemas. Ese sentimiento fue alimentado por los medios masivos de información, por la propaganda, por las estrategias comerciales. Y hay un detalle que siempre me ha llamado la atención, lo aprendí de Ringo cuando lo contó en el proyecto Anthology, y es que ya llegó un momento en que a las giras les llevaban niños o personas con deformidades, perdón, pues suena fuerte la palabra, pero así es, con deformidades físicas o con problemas físicos muy notables para que ellos los curaran. Eso, cuando yo vi a Ringo contar eso, me fijé mucho en su rostro aterrado, contrariado, si se puede utilizar esa palabra, muy, muy, muy apenado también, por no hablar de la cuestión de John Lennon diciendo que los Beatles eran más populares que Jesucristo, como una confrontación, como una comparación para entender hasta qué punto eran populares, y que se malinterpretó, aunque le tocó pedir disculpas. Pero eso se puede ver en la separación de los Beatles. Mesianismo, nuestros dioses, nuestros héroes, o si queremos nuestros semidioses, nos abandonan. Nos abandonan, nos dejan y nos dejan en la estocada. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Dice la humanidad. Con rabia, con tristeza, con angustia, que nos espera en la década de 1970 sin los Beatles. Y yo creo que John Lennon fue mucho más claro al decirle a la gente, pero es que no se trata de eso. Tienen que restarle importancia a eso. Solamente nos separamos. Solamente éramos cuatro tipos que hicimos una cosa muy, 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 muy grande, y eso es todo.
And when I whisper, I couldn't hear what chords they were going to.
Y eran solamente cuatro seres humanos con virtudes, con defectos. Dos de ellos todavía nos acompañan, obviamente, así que ellos hay que hablar en presente, ¿no? Son gente que simplemente hicieron lo que mejor sabían hacer, música. Y a esa música le añadieron un montón de elementos muy importantes, notables, increíbles, pero que de alguna manera esa tendencia de especialmente en el siglo XX, de hipertrascendentalizar todo hasta la búsqueda de la trascendencia, lo cual es una contradicción propia del hipismo, ¿no? Del movimiento de la nueva era, del retorno a la espiritualidad, pues se dio, ¿no? Se dio, nos encontramos con eso, la contradicción. La historia de la década de 1960 es contradictoria. Y The Beatles se vieron involucrados ahí. Yo no creo que ellos 100% voluntariamente dijeran vamos a contribuir a la contradicción. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo percibo así, porque creo que si algo me ha gustado de los Beatles, de The Beatles, a lo largo de los años en que llevo escuchándolos, conociéndolos, es que podían ser seres humanos, podían tener errores, podían tener intereses personales, pero eran honestos.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Recuerdo las palabras de Norman Mailer, el escritor estadounidense, que decía que le parecía que Bob Dylan era supremamente pedante, que era una persona insoportable. Y en contraste, afirmaba que los Beatles eran mucho más honestos, mucho más sinceros. Y Norman Mailer era una persona de cuidado, realmente. Era una persona bastante compleja. Y bueno, pues me parece un ejemplo interesante para indicar que sí, los Beatles eran seres humanos y eran correctos. Eran correctos y trataban de ser correctos, ¿no? Entonces, la hipertrascendentalización nos hizo como cultura olvidar que fueron, que han sido seres humanos, y que tenían derecho a tomar decisiones, tenían derecho a equivocarse, si es que separarse fue un error, digámoslo así, que tenían la opción de decir sigo o no sigo.
I'll try to remember, John, and if I don't, well, it's just too bad, isn't it? You're daft, yeah. George, what did it sound like with the bass doing a funny thing? Did it sound any good or did it sound just like utterly crap?
Creemos que esos grandes héroes son inmaculados, no pueden cometer errores, tienen que estar ahí para nosotros todo el tiempo. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Los verdaderos líderes no solamente se deben destacar por lo que hacen, yo creo que también los grandes líderes y las lideresas tienen que ser entendidas y comprendidas, estas figuras, por quienes los rodean. Yo creo que en un proyecto de comunicación o en un proceso de comunicación no se trata solamente de denme líderes, y yo qué doy. Pensar de otra manera, no solamente la situación de los virus, la manera como nosotros absorbemos, si utilizamos esa palabra, si podemos utilizarla, absorbemos la oferta cultural a nuestro alrededor. Entender que los músicos, los artistas, los creadores, las creadoras, estamos en un proceso, o nos interesa más bien estar en un proceso de doble vía, algunos más, otros menos. Pero estamos en un proceso, queremos ver un proceso de doble vía en el cual la cosa debería ser cíclica. Y no me refiero solamente a la cuestión de que nosotros les damos un disco, ustedes me dan dinero, sino ver qué podemos aprender entre todos, qué podemos, cómo nos podemos acompañar en el proceso creativo, cómo podemos ser más compañeros sin una cuestión tan vertical de arriba hacia abajo, aquí arriba el artista, aquí abajo el agente, y reciban esto y tráguenselo, ¿no? Que yo creo que sigue siendo la gran crisis de la industria cultural en este momento, o parte de la gran crisis de la industria cultural.
Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Tony Robbins. Palabra nuestra cantada.
Palabra nuestra cantada. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? No, ahí hice una pausa, mae. ¿Cuál es tu canción, listo? Fresco, Charlie, todo bien.
Somos Huerquén, somos Chasqui, somos Tiuquine.
Somos mensajeros y mensajeras que cantan.
Palabra nuestra cantada.
Bueno, como una conclusión muy breve, digamos que no, los Beatles no engañaron ni tramaron a nadie, ni traicionaron a la humanidad. Quizá deberíamos nosotros, como consumidores de la industria musical, o mejor, como receptores de mensajes, reeducarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que faltó hace 50 años y han pasado 5 décadas y no hemos aprendido a educarnos. Nosotros, los comunicadores, le hemos fallado a la sociedad, hay que reconocerlo, para enseñar a la gente, enseñar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a pensar la comunicación, a que esto no es solamente de arriba hacia abajo, vertical, sino que esto es horizontal y en múltiples direcciones, con múltiples significados. Si nosotros, comunicadoras y comunicadores, nos tomáramos más en serio nuestro trabajo, nuestra visión o nuestra misión en el mundo, de verdad las cosas empezarían a cambiar. Y bueno, esa es la invitación que yo le hago a mis colegas desde este espacio. Y bueno, pues encontrar en la música de los Beatles, tanto los discos oficiales de la banda como los discos en solitario, pues disfrutarlos, aprovechar estos días para disfrutarlos, para aprender inglés, yeah, con sus textos, si les interesa eso. Desde luego, pues entender el contexto de las canciones, entender el contexto de la época en que se escribió este o este otro tema. Estaba hace poco en una clase en la Universidad de los Andes virtual, en que nos hacían un análisis muy interesante acerca de cómo entender las canciones, cómo apreciar las canciones. El profesor, que ya les diré el nombre, el profesor que nos dio la charla, nos indicaba que para entender las canciones, entender la música, hay que entender el contexto social, cultural, político, hay que ver en lo posible elementos musicales, por qué esta nota se toca así y no de esta otra forma, por qué esta parte rítmica tiene este sentido, por qué este elemento armónico y por qué este otro no, porque responde a lo que trata de transmitir el artista, ¿no? Sí, quiero darle un agradecimiento a Camilo Daza, quien hizo a través de internet una apreciación del rock. Él hablaba de Led Zeppelin, de Nirvana, de The Cure y Metallica, y él hablaba precisamente de eso, Camilo, del hecho de buscar más allá de simplemente la música de fondo, el background. No, vamos a conocer la canción, vamos a conocer la música, y aprendemos todas. Es una invitación especialmente para estos días cuarentenales.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Muy bien, ya con estas ideas vamos llegando al final de Palabra nuestra cantada en esta primera emisión de 2020. La idea es presentarles este material cada 15 días en la medida de lo posible, como para generar una periodicidad. Y los invitaba a quedarse hasta el final de esta emisión para contarles, bueno, ¿y las entrevistas qué? Porque a mí me gustaba el programa, me han contado, que me gustaban las, a quienes les he comentado los cambios, me decían, bueno, me gustaban las entrevistas, ya no va a haber entrevistas, ya no va a haber promoción de música de los artistas, no vamos a tener gente cantando en palabra nuestra cantada, sí, pero lo vamos a hacer en otro espacio. A través de Instagram, a través de las emisiones en vivo, vamos a buscar espacios para que quienes quieran compartir su música, sus historias, sus ideas, sus sentimientos en una entrevista, digamos ya en otro medio, pues lo puedan hacer. Así que si usted que me escucha, colega, quiere participar de, digámoslo así, Palabra Nuestra Live, muy sencillo, por favor, escríbame a palabranuestracantada@gmail.com, o si me tiene en Instagram o en Facebook, pues envíeme un mensaje por esos canales y miramos, gestionamos, vamos a ver la periodicidad, vamos a ver cómo estamos de tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo poco a poco y todo el mundo pendiente de esos detalles. Y desde luego, ya en esta parte radiofónica, pues a contar historias, a contar experiencias, a hablar. Creo ya en esta nueva aventura, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo, Charly Novoa, a compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia como músico, como ser humano sonoro durante todo este tiempo. Un saludo a mis compañeros de banda de Rick Beats, banda tributo a The Beatles, así como a otra banda, colega muy querida, The Nowhere Boys, un abrazo para ellos. También para Classic Stone Ensemble, banda Somos Tributo a The Beatles y a todas las bandas tributo alrededor de América Latina y del mundo. Y bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Charly Novoa Pinzón es mi nombre, gracias por su compañía. Me alegra muchísimo volverme a encontrar con ustedes por este medio. Pueden estar en contacto conmigo a través de Instagram, @elcharlynovoa. En Facebook, Charly Novoa, y al correo electrónico de este programa pueden escribir también palabranuestracantada@gmail.com. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Será hasta la próxima, en la cual volveremos a compartir historias e ideas de navegantes musicales. Mucho ánimo, mucha fuerza y equilibrio en un momento en que lo necesitamos más que nunca. Melodía.
La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano para entonar juntas melodías de vida en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada, una producción de Charlie Novoa Pinzón.
Más sonidos y saberes nos aguardan en armonía. Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas, hecho de voces y de ritmo.
Palabra Nuestra Cantada, historias e ideas de navegantes musicales.
¿Por qué nos han abandonado? ¿Por qué nos han abandonado? ¡Carajo!
¡Carajo!